Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 12 de octubre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de la fiesta nacional y día en el que España acaba de terminar el partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. La selección ha ganado por 2-0 a Escocia, con goles de Morata y Sancet.
¡Roba, roba, roba, Joselu! ¡Joselu la pone! ¡Sancet! ¡Gol!
¡Vamos, cómo es! ¡A ver, a ver!
¡Qué bien el escocés!
Los goles han llegado en la última media hora de partido, un encuentro que ha sido muy disputado y que hace que España sea segunda de grupo. Se queda 3 puntos precisamente de Escocia, pero con un partido menos. Hay que recordar que, como en estas Eurocopas y Mundiales modernos se clasifican 76 selecciones, siendo segundo basta. Por lo demás, tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo en Israel, en esa franja de Gaza, en esos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas israelíes y los terroristas de Hamas. Las tropas de Israel siguen con su bloqueo a Gaza y esperan de momento en la frontera para ver qué hacen. La decisión está sobre la mesa del gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay más de 300.000 soldados esperando. Lo último es que el ejército israelí ha informado de que han destruido 5 casas en la que había terroristas de Hamas. Álvaro García, última hora.
Sí, Rubén, un ataque que Israel está difundiendo en redes sociales formaría parte de su ofensiva en esa zona. De hecho, medios palestinos han informado esta tarde de la muerte del hermano del líder de Hamas. De momento, eso sí, cautela, solo la prensa local ha informado de ello, pero también te cuento, Rubén, que circula un vídeo en redes sociales del líder político de la rama siria de Hamas, exiliado en Damasco y uno de los fundadores del grupo terrorista. Se llama Khaled Meshal. En ese vídeo convoca a los musulmanes del mundo a salir a las calles mañana en una jornada de ira contra Israel y Estados Unidos. Llama a aplicar la yihad islámica a nivel global. En paralelo, en países como Alemania y Francia se han prohibido manifestaciones en apoyo a Palestina, actos que se han celebrado hoy a pesar de esa advertencia. La idea es extremar las precauciones en un momento en el que el ambiente está muy caldeado en esa zona del planeta.
Habrá que estar muy atentos a lo que pase mañana. Mañana es viernes, que es un día de rezo para los musulmanes. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de esa llamada de algunos de los dirigentes terroristas. Países como Estados Unidos o Egipto siguen en conversaciones para habilitar un corredor humanitario en Gaza. Y es que estos están siendo los grandes sacrificados. La población civil gazatí no tiene luz, no tiene agua, no pueden escapar. Están siendo usados escudos humanos, tal y como ha asegurado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hoy el jefe de la diplomacia estadounidense ha visitado Tel Aviv y mañana se va a ver con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En los próximos días va a seguir con su gira en los países de esta zona. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Tel Aviv ha sido la primera escala del viaje del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a varios países de Oriente Medio. Blinken llegaba a Israel para mostrar el apoyo total del gobierno estadounidense.
As long as there's the United States, Israel will never be alone.
En lo que respecta a Estados Unidos, Israel nunca estará sola, decía Blinken tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Netanyahu, que mostró a Blinken duras imágenes del ataque de Hamas el pasado sábado, que muestran un bebé tiroteado, soldados decapitados y jóvenes quemados vivos mientras intentaban escapar. El secretario de Estado recalcaba que los civiles de Gaza no son el objetivo de las operaciones de Israel y que en su reunión con el primer ministro se abordaron vías para atender las necesidades humanitarias de la población de Gaza mientras Israel lleva a cabo su legítima operación de seguridad.
Por cierto, que esta noche Bruselas ha informado de que mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento, Roberta Metsola, van a viajar a Israel. Van a mostrar su apoyo a las víctimas del ataque terrorista de Hamas. Eso fuera. Aquí ya sabes que estábamos pendientes de si había o no había investidura, de si Pedro Sánchez logra o no logra los votos, pero hemos tenido un pequeño paréntesis en esta festividad del 12 de octubre. Mañana, Sánchez, tras los abucheos que ha sufrido por 5º año consecutivo en el desfile militar, va a retomar su ronda de contactos con Bildu y con Junts per Catalunya. Es decir, vamos a verle sentados con Bildu y con la gente de Puigdemont. El presidente del gobierno en funciones culmina así las últimas reuniones en el Congreso. De momento no tiene los apoyos claros y no hay ningún potencial socio que le garantice un pacto de legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las últimas fotos de la ronda de Pedro Sánchez pretenden servir a la normalización, es el término empleado por el PSOE, de las relaciones con Bildu y Junts. La imagen del presidente del gobierno con los herederos de Batasuna retrata la realidad de una entente afianzada estos años. A la vez, se allana el camino a la rehabilitación de Carles Puigdemont, de momento a través de los suyos en el Congreso. Tras esta serie de encuentros, será el turno de la Comisión Negociadora Socialista, encabezada por María Jesús Montero y Félix Bolaños, para amarrar votos, porque el PSOE solo puede aferrarse a día de hoy a la voluntad de los potenciales socios de seguir negociando. Así pues, el calendario para que Sánchez se someta a la reelección sigue en el aire. El PP promete seguir denunciando que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, está actuando como una militante socialista cuando fijó una fecha a Alberto Núñez Feijóo al día siguiente de que el rey le designara candidato.
Y hay un asunto que no quiero perder de vista, no quiero olvidarme de ello. Y es que esta noche han vuelto a llegar varias pateras a las costas españolas. Las últimas lo han hecho a las islas del Hierro y Lanzarote. Pero es que a lo largo de todo el día hemos visto más de 20 embarcaciones tocando tierra. Hay centenares de inmigrantes que han desembarcado en España en estas últimas 24 horas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Más de 1.000 llegadas distribuidas en tres puntos de la geografía española. Por un lado, Canarias, 812 migrantes en las últimas 24 horas a bordo de 11 embarcaciones donde había dos niñas menores de edad. Estamos hablando, Rubén, de la cifra de llegadas más alta en lo que va de semana a Canarias. Y además, otras 119 personas en situación irregular han llegado a las Islas Baleares a bordo de 9 pateras. Eso en cuanto a los archipiélagos españoles, pero a la península han llegado otras 3 embarcaciones, en concreto a la costa alicantina, con 30 personas a bordo. Una de ellas ha necesitado de asistencia médica.
Estamos hablando de 811 personas simplemente a Canarias en las últimas 24 horas. Es un dato que nos debería hacer pensar y ver por dónde vamos a ir, porque es un problema que tenemos sobre la mesa. Siguen llegando personas a las que hay que seguir ayudando. Mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de septiembre. El adelantado, te recuerdo, que se situó en el 3,5%. Son 9 décimas más que en agosto. Sería, por tanto, la mayor subida desde junio del año pasado. Vamos a ver al detalle cuáles han sido los productos que más han incrementado su precio. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. La electricidad y los carburantes habrían sido, según el adelanto de estadística, los principales responsables del repunte del índice general. Hasta ese dato, todavía provisional, del 3,5%. El barril de Brent terminaba el mes de septiembre por encima de los 96 euros. Los carburantes escalaban por encima de los precios del año pasado. La inflación subyacente, que deja fuera energía y alimentos frescos, habría tenido un mejor comportamiento al retroceder 3 décimas y quedar en el 5,8. Pero habrá que estar atentos a los alimentos, porque llevan más de un año creciendo por encima de 2 dígitos. Entre los productos básicos, por ejemplo, el aceite un 53%, el azúcar un 43% o las patatas un 18%. En los últimos 12 meses, según el Banco de España, los hogares han perdido un 4,5% de poder adquisitivo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tres estudiantes gallegos de 14 y 17 años han inventado una nevera que puede salvar vidas. Como lo oyes, todo gracias a un proyecto de clase, han creado este aparato que sirve para transportar órganos, vacunas y medicamentos. Esta noche Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Aroa, Alejandro y Hugo, quédate con los nombres porque son los protagonistas de esta historia. Han inventado, como decías, una nevera para enfriar y transportar órganos. El proyecto acaba de ganar el premio del Instituto de Investigación Biomédica de Chuac de A Coruña. Uno de estos chicos, Alejandro, ha contado en la tarde de COPE que la idea original de su proyecto era enfriar bebidas en la barra de un bar. implementar?
Nuestra idea principal era implementarlo en serie a lo largo de la barra del bar, conforme los clientes fueran consumiendo la bebida, mientras veían, por ejemplo, un partido de fútbol, hablaban con familia y con amigos, la bebida se les mantuviera fría sin necesidad de hielos.
¿Cuántas buenas ideas ha habido en los bares, eh? En fin, Aroa es la mayor del equipo, tiene 17 años y se está preparando ya para la EBAU. Todavía está decidiendo si estudiar, ojo, ingeniería aeroespacial o biotecnología. Ella cuenta cómo su investigación se centró en indagar en los sistemas de enfriamiento y en sus diferentes aplicaciones.
Vimos de las bebidas que tienen cualquier tipo de carbonizante, qué efecto tenían en nuestro cuerpo, y llegamos a la conclusión de que cuando estaban frías las disfrutábamos mucho más. Como vimos que en la actualidad había una crisis energética, pues buscamos una forma de enfriar cosas de forma rápida y muy eficiente. Y fue como encontramos las placas Peltier después de investigar mucho tiempo y se nos ocurrió la idea.
Y es que estas placas, las placas Peltier, supusieron un antes y un después en su investigación. Consisten en un sistema construido con semiconductores. Es una forma de enfriar muy poco habitual a nivel industrial.
Son unas placas pequeñitas, son unos cuadraditos muy pequeños, 5 centímetros por 5 centímetros, y además son muy, muy finitas. Tienen dos cables que van conectados a la corriente. Están creadas con cerámica y en su interior tienen unos semiconductores y unos químicos. En nuestro caso, cuando los conectamos a la corriente, por un lado generan calor y por el otro lado generan frío.
Una de sus referencias eran las máquinas de niebla, porque también usan estas placas. Gracias a eso, descubrieron más posibilidades, formas de aplicarlas y saltaron al campo de la medicina.
Conforme íbamos investigando maneras de frío, nos dimos cuenta de que las cámaras de niebla suelen usar también las placas Peltier. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en el mundo de la refrigeración y una cosa llevó a la otra y al final acabamos con bebidas frías. Mi hermano es muy enfermizo, entonces se suele poner enfermo y decidimos meter enfriar medicamentos y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabamos con órganos.
Hay que tener en cuenta que estos chicos, mientras iban a clase, mientras estudiaban para los exámenes, hacían deporte, salían con sus amigos, también dedicaban mucho tiempo a este proyecto y se lo han tomado muy en serio. Y como dice Alejandro, ese ha sido parte de su éxito, de su secreto.
Todos los días tenemos un horario y a X hora vamos, investigamos, nos lo tomamos muy en serio, como si fuera nuestro propio oficio, oficio científico, nuestra vocación.
Es alucinante. O sea, ¿tú qué estabas haciendo cuando tenías entre 14 y 17 años, Nekane?
Estudiar prácticamente al día, los deberes por la tarde y poco más, Rubén. Me siento fatal ahora mismo.
Sí, somos dos. Estoy en la misma situación que tú. En fin, David Ballesteros es uno de los responsables de las aulas del Parque Tecnológico de Orense, donde estos chicos han ido para recibir formación y dar vida a su proyecto. Es decir, que David trabaja mano a mano con ellos.
Son gente con inquietud intelectual, además de ser buena gente, que es súper importante también, son gente con ganas de aprender y ir un poco más allá de lo que aprenden en clase. Entonces es muy agradecido tener alumnos de ese tipo, imagínate, que tengan ganas de ir a clase y aprender.
David explica que según está previsto, durante este curso van a terminar la fase de prototipos de la nevera.
Está en fase de prototipos, entonces luego hay que evaluarlo ya con un diseño más adecuado al uso que se le va a dar al final médico. De todas formas, que ellos la intención que tienen este curso es ver esa posibilidad, si pueden realmente adaptarla y optimizarla para que sea un sustitutivo útil de los sistemas médicos actuales. En ello están.
En el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña han reconocido que esta nevera es más eficiente que los dispositivos que ellos usan y ha impresionado a todos sus investigadores. De hecho, les han dado un premio de 1.500 euros.
Lo vamos a usar para nuestro proyecto, para poder mejorarlo, y también una parte de este será para hacer un viaje a una feria científica en Latinoamérica.
Te voy a decir una cosa, poco me parece 1.500 euros... porque el invento de estos chicos de 14 y 17 años, que nació siendo una nevera para enfriar las bebidas en las barras de los bares, se va a acabar utilizando con un fin sanitario. Se ha convertido en un perfecto recipiente para el transporte, por ejemplo, de órganos. Es increíble, ¿eh? De enfriar latas de refresco a enfriar medicamentos o a mantener órganos. Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Mantener órganos y, por lo tanto, salvar vidas, Rubén.
Salvar vidas.
Hasta mañana.
Chao. Y cuando estamos terminando la linterna, siempre se pasa por aquí hasta ahora Juan Fernández Miranda para poner la posata.
Esta mañana he acudido a la recepción que los reyes han ofrecido en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. ha sido después del desfile que el Ministerio de Defensa ha trasladado a la Plaza de Neptuno para que la gente no se pudiera ni acercar.